Bueno, tendremos el día de hoy a una invitada muy especial. Ella se llama Patricia Lourdes Lao. Te voy a platicar un poquito quién es Patricia Lourdes Lao. Ella es una misionera religiosa, es una hermana de Nuestra Señora de las Misiones allá en Filipinas. Es una estudiante internacional actualmente aquí en el Regis College de la Universidad de Toronto y está trabajando en su tesis de doctorado en el ministerio titulada Los Católicos Filipinos y los Desafíos del Proceso de Verdad y Reconciliación. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y qué tienen que ver los filipinos con los latinos? Y la realidad es que justamente la visión que ella tiene al respecto de todo esto y de lo cual nos va a platicar es de qué papel tenemos nosotros, los latinos o las minorías que vivimos aquí en Canadá, con respecto a esta verdad y reconciliación, a este proceso que de pronto nosotros podemos ser o sentirnos únicamente espectadores entre los indígenas canadienses y las personas, los que se les conoce comúnmente o coloquialmente como los blancos. Pero nosotros, los inmigrantes, ¿qué rol pudiéramos tener o qué rol tenemos actualmente en este proceso de verdad y reconciliación, el cual, bueno, pues sabemos que el 30 de septiembre, pues es el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Así que ahora sí, platiquemos con Patricia Lourdes Lao. Patricia, welcome to Allá en Toronto. How are you?
Thank you for inviting me. I actually understood some of what you said, so I'm happy.
Ah, nice. That's good. I am making you practice your Spanish. That's nice. Okay, so we know that this is a huge day. We are talking every day about indigenous communities here and the whole situation, the residence schools and everything. But what does the Truth and Reconciliation Day mean to you specifically that you are studying this topic?
Yes, for me, it's a very important day because it's a time for me to be educated in the Canadian context, for example, because I am an international student, so I wouldn't know anything about the history of residential schools and what the oppression of the Indigenous peoples here. So it's a time for me to reflect and to study and to get in touch with other Indigenous communities, especially tomorrow. They are going to be in the Nathan Phillips Square for the Indigenous Legacy Gathering. So I hope to visit them also. Not only tomorrow, today and tomorrow, they are there. So 2 days they are there. So it's time for me to connect with them and listen.
Justamente, ¿de qué significa para ella, que es una estudiosa de ese tema, qué significa para ella este Día de la Verdad y la Reconciliación? Y pues dice, es un momento para educarme al respecto, para aprender al respecto, para reflexionar, para estar en contacto. Y dice, mañana que va a haber un evento, y dice, hoy y mañana, no solamente mañana, sino hoy y mañana allá en Nathan Phillips Square, pues también conectar con los indígenas y con todo esto. What you just said is like, we are international, I mean, we came from abroad, and... Venimos de fuera, venimos del extranjero, y hasta que llegamos aquí nos enteramos de esto. Preguntémosle cómo es que ella se enteró o cómo conoció el tema de los indígenas. What was the first thing that you learned about this situation with the indigenous communities here? How did you come across with this topic?
Yes, I watched a documentary on YouTube, and then I was very shocked, actually. It was a documentary about an Indian residential school. And so that's how I found out. And also studying at the University of Toronto, it's integrated in our curriculum. So that is also another way for me to find out. But first, because I was Googling some of the Canadian context, I got to know some of it. And I also worked in the past with the Indigenous peoples. So in the Philippines, so I'm particularly interested in the situation of the Indigenous people. So I know what to put in the search engine to search.
Okay.
Yeah,
okay,
I think that's what I, that's why I was looking for something in particular. And that particular group would be the Indigenous peoples in Canada. So that's how I found out about the situation.
Le preguntamos cómo fue que se enteró de toda esta situación, porque muchas veces cuando llegamos a Canadá, pues no nos dicen o no se encuentra la información fácilmente sobre cómo es que viven y cuál ha sido la situación de los indígenas canadienses. Y bueno, ella decía que ella vio un documental, cómo se enteró de todo esto es porque primero que nada vio un documental acerca de las escuelas residenciales y que además estos temas están incluidos en las clases allí en la Universidad de Toronto, y así fue como fue conociendo más del tema. Y dice, obviamente googleé del tema, lo busqué en Google, sé lo que poner en los buscadores de internet para que me aparezca la información, porque desde que yo estaba en Filipinas, yo trabajaba justamente en estos temas o me relacionaba con estos temas, siempre me han interesado los temas de los indígenas en general, y dice, desde allá yo ya sabía que el, tema de los indígenas me llamaba la atención y cuando llegué aquí, bueno, pues me puse a investigar de cómo era la situación por acá. Bien, preguntémosle ahora que cuán importante y cómo se vive en Canadá, acuerdo a su perspectiva, el proceso de la verdad y la reconciliación. So according to your perspective, how important, how are we here in Canada living this truth and reconciliation process?
Yes, I think the majority of the conversation is around is surrounding the interaction between the indigenous peoples and the European settlers. So I think in the truth and reconciliation process, it's almost assumed that they should be participating. But the other group that is called visible minorities, one of them would be Filipinos, and of course the Latino community, would be not able to resonate with the truth and reconciliation. Who are we in this situation? So I think that's what I want to look at in my study. Who are the Filipino community in this context? So I think there is at least 40% of the population being discounted in the whole truth and reconciliation process. So the intensity is really on European and indigenous encounters, but not the people like us, or we say people of color, maybe that's another mm-hmm. category. Yeah. Mm-hmm. So I think that's the situation. If you are Catholic, maybe you are more engaged, even if with different ethnic backgrounds, because of the papal visit and the involvement of the Catholic Church in the Indian residential schools. So that's another way of participating because of being Catholic, maybe.
Okay, so okay, we're going to talk more broadly about this, but first, cómo es de acuerdo a su perspectiva entonces que se vive para, acorde a ella, en Canadá, el proceso de la verdad y la reconciliación. Y dice, me parece que la mayoría de las conversaciones giran en torno a que esto es la interacción entre los europeos, digámoslo así, los de background de europeo, y también las personas, las comunidades indígenas o los indígenas aquí. Y casi no se menciona acerca de las minorías visibles, como le suelen llamar a las otras comunidades, o también les llaman algunas personas de color, pero bueno, estas comunidades, como en el caso de ella, dice, bueno, los filipinos, y por supuesto también los latinos formaríamos parte de esas minorías visibles, y dice, y nosotros no hemos estado abiertos, no hemos estado puestos ahí para que esta historia de los indígenas aquí en Canadá resuene con nosotros, y justamente eso es algo de lo que hago yo o que llevo a cabo en el estudio que estoy realizando aquí en la universidad. ¿Quiénes somos nosotros en todo este proceso? ¿Cuál es el rol que tenemos todos nosotros en este proceso de verdad y de reconciliación? En específico, bueno, su tesis tal cual se basa en la comunidad filipina, pero bueno, aplica también a las demás comunidades. Y dice, creo que con todo esto tenemos que el 40% de la población simplemente está apartada, se aparta y se siente, se percibe únicamente como observadora de un proceso de reconciliación, como si no fuera de ellos mismos o como si ellos no tuvieran un rol activo. Y dice, tal vez las personas católicas, las que siguen la fe católica, bueno, pueden sentirse ligeramente más involucradas y pueden participar un poco más. Ok, so vamos a preguntarle ahora, ¿la participación indígena en el proceso de verdad y reconciliación pudiera ser más grande que la que tiene en este momento? I guess that you just tell us a bit about this, but do you think that the participation that we as minorities and also the participation from the indigenous communities could be broader or bigger in this whole process of reconciliation?
Yes. I'm sure that there are points of solidarity, particularly in similarities of experience. So most of our communities or backgrounds would be in a colonized situation, right? So if Philippines was colonized in some other parts of South America, if we are talking about the Latino community. So we have common experiences of colonization and also minoritization maybe and discrimination. So, or some issues like being not able to find jobs or employment and other social issues that we might be able to converse about and would have a common voice to bring to the public sphere. So I think that those are the areas of solidarity that we can find with the indigenous peoples and also work with them in order to promote their cultures like us. I love the idea of you speaking in Spanish, for example, in the language, because that's also something that they have lost their capacity for language. So those are the areas that we could be in solidarity with them. Language revitalization, for example, exchange of cultures, advocacy for land and territories. So we could be allies to them in that area.
Hablando sobre el papel o el rol que nosotros como minoría pudiéramos tener en este proceso de reconciliación, ella lo que dice, sí, hay muchos puntos de solidaridad y menciona, dice que lo primero es que nosotros compartimos un pasado con ellos. Nosotros también venimos de países o de culturas que fueron colonizadas y que fueron oprimidas por otras más. Y dice, y al llegar aquí, pues es claro que podemos sentirnos también identificados con lo que pasan los indígenas de este lado, sabiendo que podemos estar pasando también por momentos de discriminación, somos una minoría. Es complicado para muchos de nosotros encontrar trabajo, por ejemplo, y también tenemos una voz particular, incluso, por ejemplo, dice promover las culturas, los idiomas. Dice, en estos momentos a mí me gusta saber que tú estás hablando español, porque justamente ellos, muchos de ellos han perdido su idioma, y qué importante es poder esto mantenerlo y que se pueda seguir expandiendo o propagando esto, los idiomas, el que se siga llevando a cabo. Dice, se trata de revitalizar y nosotros podemos ser aliados para ellos, tenemos que ser apoyadores o apoyar justamente las causas, apoyar el tema de las tierras de ellos que tienen problemas con las tierras, y entonces en eso nos podemos convertir en aliados. Estamos platicando con Patricia Lourdes Lao, ella que es estudiante de la Universidad de Toronto, estudiante de doctorado, y que tiene justamente una tesis que se está enfocando en el proceso de la verdad y la reconciliación. Y en específico, bueno, como se titula su tesis, es Los Católicos Filipinos y los desafíos del proceso de verdad y reconciliación. So let's talk a bit about the Catholic Church. I know that some people could be losing their faith in the Catholic Church. So do you think that how important is this process of truth and reconciliation to maybe gain faith again in the Catholic Church?
Yes, certainly there are reactions about the Catholic Church and from the members themselves losing faith, for example, as you have said, because it's very shocking to know that the Catholic Church has been involved in Indian residential schools. And for us, we look at the church as the moral compass. We look at the church to teach us how to live well with other people and how to be charitable. And then you hear about these horrors of Indian residential schools and the involvement of the church in this. Of course, your faith will be shaken. And you know, like it's the sexual abuse in the church also, it's the same impact. So it's very hard to take as a person of faith. How can this happen in the church? And the other side of this is that there are also people who are wanting to be active in the church because of the truth and reconciliation process, because the indigenous peoples have given us a gift. They have told their stories, and they are reached out to us to walk together towards through truth, justice, and reconciliation. And some people interpret that as a way of being better Catholics. If we engage in the process, then in the future, we will be following the gospel better. So there are two sides of the coin. Some really lost faith and left the church, and some others are more committed to engage the church in the truth and reconciliation process with the indigenous people. So it's a very interesting effect.
Uh-huh. Yo le decía que después de todo lo que se sabe de las escuelas residenciales y quienes tuvieron un papel activo ahí, por supuesto, de opresión y de todos los resultados que hubo, son de la Iglesia Católica. Si la gente pudiera estar perdiendo entonces fe en la Iglesia Católica, y si este proceso de reconciliación sería importante para volver a que la gente gane fe o recupere la fe en la Iglesia Católica. Y dice, sí, por supuesto, es lógico que después de todo lo que nos enteramos con las escuelas residenciales y que quedó de manifiesto, pues obviamente nuestra fe en la Iglesia Católica se sacudió. Nos quedamos muchos en shock. shock o la gente se quedó en shock. Y sí, mientras muchas personas se pudieron alejar de la iglesia por lo mismo, porque cómo es que la iglesia te enseña a ser caritativo, te enseña a ser solidario, y después nos enteramos de esto, pues mucha gente se puede alejar. Y ese es un lado de la moneda nada más, porque dice, el otro lado es que después de estos eventos, justamente mucha gente se siente mucho más comprometida a estar con la iglesia, porque quieren ser parte activa de la verdad y de la reconciliación, de este proceso de reconciliación, trabajar juntos para construir una mejor, pues un mejor entorno, una mejor relación con estas comunidades, de ser también o de construir o trabajar en, ella dice, ser mejores católicos o ser católicos mejores, estar, y se siente un compromiso mayúsculo al respecto. Vamos a preguntarle al respecto de esto, que algo muy importante pasó hace unos meses, que fue la visita del Papa aquí a Canadá. So months ago, Pope Francis came to Canada. Yes. To talk about all these issues. What's your thoughts on this?
I think definitely I am delighted that he did that. He gave an apology, because that would be one of the calls to action, the 94 calls to action. So at least that we have done. But it's very late. The call to action said that the apology will be given 1 year after the issuance of that, of the final report in the 94 calls to action, which is in 2015. So it should be on 2019 on Canadian soil. That's what it says. But it came 7 years or seven years after. So it's a bit late. But I think there are a variety of reaction. I am delighted, but that will not be shared by other people, because they feel that the words of the apology is inadequate. One example would be that the Pope said that Catholic members, the sins or the misgivings of the Catholic members, while other people would say it is a systemic or institutional sin that we need to apologize for, particularly the doctrine of discovery, for example. So he did not mention all of that, and so people are a bit unhappy with the apology. But the act of apology is extremely important for some Indigenous, because it is an affirmation that something happened, that what they said, the abuses that happened in the residential schools are affirmed. So I think that was important for them. But some others didn't care. Some cared. I care, because I want really an affirmation of the role of the Catholic Church in the Indian residential schools. So I am one of those who supported the papal apology, but it won't be shared by other Indigenous groups.
Okay. Le preguntábamos entonces acerca de la visita del Papa y cuál es su opinión. Y dice, en lo personal, yo me sentí bien, me sentí agradecida, me sentí fascinada de que ocurriera esta disculpa. Sin embargo, hay que ser claros, y dice, esta disculpa llegó tarde, porque lo que decía, eso es uno de los call to actions que se pedían para la reconciliación. Sin embargo, debió de haber llegado un año después de que se proclamaron estos llamados a la acción, que fue en 2015, y sin embargo, esto llegó 7 años después, 6 o 7 años después de que tuvo que haber sucedido la disculpa. Sin embargo, bueno, sucedió, y hay una variedad de reacciones. Dice, hay muchas personas, y sí, es cierto, dice que sintieron que las palabras del Papa en estas disculpas fueron inadecuadas, no fueron las correctas, porque justamente él habla de los miembros de la Iglesia Católica, mientras que las personas dicen que se debió de haber mencionado como algo sistémico, como algo de la institución en general. Y dice también yo creo que el acto de la disculpa en sí, sin descontando todo esto que la gente con la que la gente se puede sentir no cómoda o que no fue suficiente, dice, el acto de la disculpa es extremadamente importante afirmar, porque significa que se está afirmando o se está reconociendo que algo malo sucedió. Y dice que hay muchas personas a las que no les importa esto, pero para quienes son seguidores de la Iglesia Católica, y bueno, por supuesto, para para los indígenas que pidieron esta disculpa, bueno, pues ya sucedió. Sin embargo, bueno, sí, ya pone todos los peros, como esto de que llegó tarde y demás. Okay, so what, considering that tomorrow is the day of the truth and the reconciliation, what can we do? I mean, if you can give us just some like tips or very specific actions that according to your experience are good to us so we can be more involved and be have an active role in this reconciliation and truth day, how can we do?
Yes, it can be in the form of a small acts. One small but very powerful act is actually the translation of the 94 calls to action. I have seen an article about a Chinese woman in BC who translated the calls to action into Chinese. And that is one important act, because I was looking, because I wanted to, you know, brush up on my Spanish. So I was looking at the translation of the 94 calls to action in Spanish. And so I didn't find any. So it's not available. It's English and French, and now Chinese, by that woman in BC. And so one small act, but very important act, because that is an occasion for us to be able to educate our community. And another act is to go to indigenous centers and visit them there. And there are maybe some events in the locality, in the schools, some exhibits maybe that you could attend to. Because I understand as a student, or maybe some of the Filipinos that I have spoken with, they don't have plenty of time to do some studies. I'm different because I've dedicated this time for my study, but to study and to read books and all of that, they are very limited time, right? So all this one is translation. Second is to just visit the centers. Third is to, maybe if you have spare time, you can Google some educational materials, which is plenty, some on YouTube, maybe 5-minute video to educate ourselves. So I think ongoing education for ourselves, because if we don't know enough, we cannot really engage in the process. So I would say, even for myself, I've been doing this since 2018. I cannot still take in the information that I need to take in. So it's an ongoing education. I think that's what we could do.
Okay, entonces, en cuanto a las acciones simples que podemos realizar, ella dice, primero que nada, traducir los 94 llamados a la acción que se proclamaron en 2015. Dice, busqué para esta entrevista si ya estaba en español, y no, encontré que hay una versión en chino que hizo una mujer que tradujo, una mujer allá en British Columbia, pero no lo hay en español, así que esa podría ser una de las primeras acciones importantes para hacer. Eso es algo importante para los indígenas. Más vale que lo vayamos haciendo. Eso es algo simple, pero muy importante. También dice acudir a los centros indígenas. Dice, ellos pueden ahí también tener eventos, exhibiciones. Y sé que muchos tenemos tiempo limitado, pero si nos hacemos un espacio en nuestra agenda para acudir a estos centros y conocer de cerca cómo es que viven estas personas, interactuar con ellos, eso también ya es verdad y reconciliación, acercarnos a ellos. Y dice también en nuestro tiempo libre, acercarnos a material educativo, hacer alguna búsqueda, tal vez en Google, buscar este material que hable de la historia, de lo que ellos han pasado. Y entonces dice, esto es una actividad educativa que está todo el tiempo sucediendo. Es algo que está ocurriendo todo el tiempo y a lo cual podemos acercarnos. And we have a final question from Monsignor Hernán Astudillo, who is our leader, of course. He says, ¿cuál es el plan de la Iglesia Católica para difundir el programa de la verdad y la reconciliación en sus parroquias? So do you know what's the plan of the Catholic Church, the Roman Catholic Church, to make aware people about the program of the truth and reconciliation in their parishes?
Yes, there's been very minimal initiatives regarding education, but what I know in large scale setting, there is a commitment by the Archdiocese of Toronto, for example, to help in the raising of the funds of $30 million. And also this coming Sunday, October 2, there is the collection in the churches for the Healing and Reconciliation Fund, and that all of these funds will be collected and given to the Archdiocese of Toronto to support the fundraising efforts. But in terms of education, I think it's very minimal, and I I really wish that is more, but I see only probably 3 parishes in the whole archdiocese who would be doing this intentionally. So there is still more work to do in this regard.
Okay, y al respecto dice que son muy pocas las actividades que se llevan al respecto. Sé que hay muchos que están juntando fondos para apoyar a las comunidades. Este sábado 2 de octubre se va a hacer una colección de fondos para justamente para la sanación y la reconciliación para estos fines. Es este sábado, el domingo 2 de octubre. Dice, pero en términos de educación, las acciones que se están llevando a cabo son mínimas. Dice, solamente tengo yo conocimiento de 3 parroquias en toda la arquidiócesis que están haciendo pues actividades más activas, y valga la redundancia, actividades más constantes en términos de educación. Wow, so much to learn and so much to do, to be yes. helpful and to have a role active in this reconciliation process. So thank you so much. And anything else you want to add, Patricia?
I'm very grateful that you have highlighted this in CHHA. And this is another participation in the truth and reconciliation process. Anything that we can do. This might be a small act for you, but this is going to educate many people in the truth and reconciliation and highlight this particular issue in Canada. So I'm very grateful to you.
Dice que está muy agradecida de que estemos incluyendo estos temas. Dice que todo esto contribuye justamente a la educación y a que estemos más enteradas de lo que se está haciendo y que, bueno, por supuesto, podamos ser partícipes de esto. So thank you so much and let's stay in touch. Have a good one.
Okay. Thank you.
Bye-bye.